sacrificios humanos en Bengala. Atención, ¿eh? Atención. En muchos lugares de la India se practicaron antiguamente sacrificios humanos. En el valle del Brahmaputra, si me permiten la expresión, el pueblo de los Lotanaga, si me siguen permitiendo, tenía por costumbre arrancar la cabeza, las manos y los pies de las personas para clavar las mencionadas extremidades en sus campos a fin de asegurar una buena cosecha. Tenían unos criterios, los Lotanaga, unos criterios acerca de la agricultura peligrosos, peligrosos para las tribus vecinas. La agronomía del Lotanaga presuponía el crimen, el descuartizamiento y otras crueldades que garantizaban la fertilidad de sus terrenos.
Pero qué tomate, dice.
Claro. No es para menos, decía el Lotanaga. He tenido que descuartizar no menos de 15 enemigos. Los gondos, otro grupo de aquel lugar, robaban muchachos brahmanes y los reservaban como víctimas para sacrificar después de la siega. La siega con ese. Porque muchos oyentes habrán pensado que primeramente daba muerte a una persona invidente y después a los susomentados brahmanes. Mataban a los brahmanes con lanzas envenenadas, un énfasis absolutamente superfluo porque los brahmanes igualmente podían ser asurados con lanzas perfectamente asépticas y morían lo mismo. El caso es que después regaban los granos, quiero decir las semillas, con la sangre de estos brahmanes. Estos eran los gondos, ¿no? Algunos mitógrafos dicen que aquí se inspiraron los griegos para la historia de Lipierces, aquel hombre, ¿se acuerdan?, el segador por excelencia, que recibía a los forasteros y los obligaba a competir con él en una siega rápida. Dice, vamos a ver quién siega más rápido este potrero. Y él salía siempre vencedor, y entonces decapitaba al adversario. Pero una vez pasó por allí Heracles, aceptó el reto de Lipierces, primero le ganó y después le cortó la cabeza. Daremos más dicen algunos que los mitógrafos griegos se han inspirado, mejor dicho, no los mitógrafos no se inspiran en nada, que aquí, dicen los mitógrafos que el mito griego de Lipierces podría provenir de la India. Daremos más precisiones acerca de una costumbre horrorosa que tuvo lugar hasta no hace mucho en la India, más precisamente en la región de Bengala. Incluso esto sucedió hasta los primeros tiempos de la ocupación inglesa. Parece que los habitantes de la región ofrecían sacrificios humanos a la diosa tierra Taripenu y creían que de ese modo se aseguraban cosechas estupendas, como así también la inmunidad para toda clase de enfermedades y accidentes. La víctima, Omerga, solo era aceptable para la diosa Taripenu si había nacido destinada a serlo. Había que nacer víctima. Es decir, si era hijo de un padre víctima, si provenía de una estirpe de víctimas. Había familias de personas destinadas a ser sacrificadas, familias y personas cuyos antepasados ya habían sido ofrecidos a la diosa. Así como en algunos países existen linajes de verdugos, existía en Bengala una dinastía de seres destinados al sacrificio. Las víctimas, desde luego, no eran asesinadas enseguida, sino que las dejaban vivir muchos años, de modo tal que tuvieran hijos y pudieran garantizar de este modo la sucesión en los horrores del ritual. El caso es que al llegar la madurez, un joven Meria, así se llamaban esta estirpe de víctimas, recibía una esposa que usualmente también iba a ser sacrificada, ¿no? Y con ella también recibía una parcela de tierras y ganado, es decir, era gente que estaba bastante bien, seguía medios. Este tipo de familias de futuros sacrificados eran varias, había bastantes de estas familias, y también había que asegurarse de que tuvieran mucha progenie para que pudiera garantizarse, como se ha dicho, la sucesión y para que hubiera suficientes víctimas para cada nueva siembra, ya que imagínense que se pierda una cosecha por falta de víctimas. Las víctimas eran consideradas seres sagrados, como tantas veces. Antes del espanto se las trataba con extremo afecto, mezclado de respeto, como solía ocurrir también entre los aztecas, y eran bien recibidas en todas partes. El sacrificio se verificaba del siguiente modo. 10 o 12 días antes de hacerse el sacrificio, la víctima era consagrada mediante un corte de pelo, pelo que hasta ese momento jamás debía tocarse. No te cortaban el pelo hasta el momento en que faltaban 10 o 12 días para que te amasijara. Esto se hacía ante la presencia de una muchedumbre cuyo fin era atestiguar aquel primer paso. Los que asistían a esa ceremonia del corte de pelo se entregaban, según dice el cronista, a varios días de orgía salvaje y obscena lascivia. De orgía salvaje y obscena lascivia. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre, señorita? Obscena lascivia. Obscena la Silvia. ¿Y por qué?
Bueno, porque le gustaba. Porque le piace.
Ahora bien, el día antes del sacrificio se vestía, Almeria, con ropas nuevas y se lo llevaba por los pueblos en procesión. Y por ahí en algún bosque destinado al sacrificio, lo ungían con aceite, lo aceitaban bien, lo enmantecaban y lo adornaban con flores. Siempre se producía algún forcejeo para obtener reliquias de estas personas, que porque se sospechaba que un pelo, una partícula de la pasta con que había sido ungido, incluso un poco de saliva, todo eso parece que tenía poderes muy beneficioso. Ajá. Para quienes lo recibían. Entonces peleaban a ver quién le arrancaba un pelo, quién se hacía con un botón. Incluso algunos le pedían a las víctimas que los escupiera, porque esto estaba considerado del mejor agüero. Como la víctima no podía ser atada ni mostrar resistencia, a veces le rompían los huesos o la intoxicaban con opio. Bueno, y el modo de matarla variaba, lo más común era la estrangulación. Un modo espantoso de sacrificio consistía en atar a la víctima a la trompa de un elefante de madera que daba vueltas sobre un jinete, y mientras giraba la muchedumbre lo mataba con cuchillos. Una porquería. Desde luego, los despojos de esta víctima eran utilizados en el mismo sentido que hemos descrito, ¿no? Se enterraban y se creía que de este modo la tierra era más fértil. Incluso a veces llevaban pedazos de las víctimas hasta lugares que quedaban a 200 o 300 kilómetros, y los habitantes de las aldeas esperaban la llegada de aquellos despojos. Bien. Había también una burocracia para repartirse los despojos que no leo porque me da asco realmente. Digamos, para terminar, que el cuerpo del Meria, que tenía la virtud directa de hacer crecer las mieses, también tenía la virtud lunar de ganarse la voluntad de la diosa. Entonces no solamente fertilizaba la tierra, sino que al amasijar uno de estos tipos, la diosa se ponía contenta y estaba mejor dispuesta a brindarte favores, ¿no? Bueno, la misma virtud, o las mismas virtudes, se atribuían a las lágrimas que lloraban estas víctimas, que eran guardadas para fertilizar o para congraciarse con las divinidades. ¿Eh? Podría yo decir que no siempre la práctica de una religión aseguran una conducta honrada, civil, beneficiosa, etc. Uh-huh. A veces no es así. A veces personas que hacen lo que hemos dicho, cortan en pedacitos a la gente para que la tierra prospere, otras veces cortan en pedacitos a los que no profesan esa creencia, es decir, a los que no creen que cortando en pedacitos a un señor se gana fertilidad, por no participar de esa opinión también se les corta en pedacitos, y sin siquiera el atenuante de buscar tierras fértiles, sino simplemente por diferencias de opinión, que me parece a mí un crimen todavía mucho peor. Si ya es malo matar a alguien para que crezca el pasto, mucho peor es matarlo por no coincidir en nuestra idea sobre Copérnico. Así que, como se ve, hay muchas puertas que conducen a la locura, al crimen, pero todas tienen una cerradura cuya marca es la estupidez. En general, casi todos los criminales de este orden, criminales religiosos, criminales políticos, tienen un elemento común, que es la estupidez. Razón por la cual nosotros huimos, en nuestra cobardía, huimos cuando vemos algún malvado, pero mucho más ligero huimos cuando vemos un estúpido. Ni hay que hablar cuando alguien reúne las dos virtudes. Ni hay que hablar. Hay una tercera virtud que suele unirse, que es el entusiasmo. Que es el entusiasmo, ¿no? En general, esta gente tiene una pertinacia en el cumplimiento del deber que no suelen tener los poetas y los filántropos. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a las víctimas de nuestros amigos, los Lotanaga y los Gondos, para no hablar a los que atormentaban a las familias, a las estirpes de víctimas. Hemos ido a la discoteca y ahí estaba el discotecario.
¿Qué hacías?
Planeando el descuartizamiento de un cuñado, porque parece que se había comprado un campo en Balcarce que no le daba suficientes papas y quería apaciguar a la diosa. Bueno, lo disuadí de esta idea, lo convertí a religiones más mansas, por ejemplo el agnosticismo. Y este hombre condescendió en proveerme de un disco que, más que poner el acento en el crimen, lo pone en la cosecha. Se llama Soñando con la cosecha, es una bellísima canción criolla que canta doña Zuma Paz. Soñando con la cosecha es hija no del crimen, sino más bien del trabajo, del compañerismo y de la esperanza activa. Adelante, querida Zuma Paz. Thank you.
casa de silencio, voy masticando mi pena, callando un rencor oscuro, mientras roturo la tierra. Voy detrás de la yunta, soñando con la cosecha, que en el surco año tras año, con sombra y todo me entierra. Más abajo se van hundiendo mis huellas, justo a polvo la boca me amanece siempre seca. Si fuera mío este surco, este pañuelo de tierra, junto al río que los ojos de mi caballo refleja. Estateada cuatro abuelos debajo de la cementera, a cuatro abuelos ardiendo con el fervor de la tierra, que un horizonte de lanza levantó en las montoneras. Cuando se cierren mis ojos, brillando luz estrella, y se vaya vivo adentro mi sombra por la cosecha, borracho alzaré este grito, donde el silencio se quiebra, estiva de sangre y pueblo, quemando la cementera.
Ha cantado Suma Paz, soñando con la cosecha.